Hola, gente de radio. Soy Isabel Ramos y tenemos ahora junto a Rocío Orlando el placer de recibir, disculpen la ignorancia, vamos a decir, a Sandra Martínez. Sandra Martínez es una radialista de larga trayectoria, pese a su juventud, vamos a hablar de eso también. Es un placer tenerte aquí en este programa que justamente en el que intentamos acercarnos a las distintas formas de hacer radio en este país. Hablamos siempre de los formatos ecuatorianos, de las ideas que han surgido, de las cosas que no hemos podido hacer en la radiofonía de este país. Bienvenida, Sandra, un placer tenerte aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación de Gente de Radio.
Muchísimas gracias, Isabel, Rocío. Qué gusto poder compartir con ustedes mi experiencia, porque de esto se trata, ¿no? De conocer la experiencia de otros programas, otras radios. Y que sepan los amigos oyentes también de dónde surge lo que escuchan día a día, noche a noche, en ese aparato mágico que es la radio.
¡Qué maravilla esto de la magia! Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Desde cuándo hace radio, Sandra? ¿Cuál fue tu primer desafío en radio? ¿Y qué es lo que más te interesó del medio radiofónico? Tienes una larga relación.
Sí, realmente, digamos que yo empecé ya tarde en la vida con esto de la radio. Así que cuando tú dijiste juventud, yo me sonreí. Bueno, el asunto es que yo no estudié periodismo. Yo estudié psicología en la Universidad Católica, pero siempre me interesó la radio. De pequeña yo recuerdo jugaba a hacer programas de radio con una radiola gigantesca y discos de acetato que tenía mi abuelo. Entonces yo iba anunciando las canciones y las ponía. Me encantaba hacerlo. Creo que me comí algunas agujas en ese proceso. Pero bien, estudié psicología y vi que no era lo mío. Llegué hasta cuarto año de psicología, fíjate tú. Me casé, tuve mi primera hija y luego me encontré con un universo maravilloso que abría la Asociación Ecuatoriana de Radio para quienes quisieran ser locutores de radio. Y no lo pensé dos veces. Fui allí, me inscribí con compañeros que bueno, estaban en los 18, 19 años. Yo ya estaba bordeando los 34 años. No importó, pero aquello hizo que me dedicara muchísimo. Fui la mejor egresada de aquella promoción y pues enseguida se me abrió la práctica en una prestigiosa emisora de la capital, como es Radio Quito. Fui a hacer allí mi práctica y pues me pidieron que me quedara en el ámbito noticioso. No era lo que a mí más me fascinaba de la radio, las noticias, pero ya era una gran oportunidad y en una radio como aquella que yo la recordaba desde cuando era niña, porque en casa se despertaban y lo primero que hacían era poner el informativo de Radio Quito. Y estar allí era pues como un sueño, ¿no? Un sueño. Allí empecé en las noticias y poco a poco fui peleando mi espacio con lo que era lo mío, la música.
Sandra, qué gusto tenerte aquí. Te escucho y me dan más ganas de quedarme callada que de hablar. Porque cuando te escucho, pienso que tu voz es la voz que uno imagina que es la voz típica o la voz ideal de la radio, ¿no? Entonces mi pregunta un poco va en la línea de cómo se hace para educar la voz en radio y cómo desde tu punto de vista esto fue cambiando con el paso del tiempo. Lo digo porque en el sentido de que en la actualidad, para adaptarse, digamos, o ser más vanguardista, un poco hay una tendencia a ser irreverente con aquellas voces típicas de la radio. Entonces, ¿cuál es tu opinión o tu sentir más que tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que la forma de expresarse, la musicalidad propia de los humanos es nuestra voz. Nuestra voz es la música que cargamos dentro todos. Algunos sonarán un poco más desafinados, otros un poco más afinados, pero todos tenemos nuestras verdades para contar, nuestra riqueza que compartir a través de esta música que cargamos en nuestra garganta. Yo fui bendecida, yo nací con la voz que tengo. No he tenido necesidad de buscar impostaciones ni sonoridades. Como fui muy aficionada al canto, en alguna época en mi vida estudié canto con la maestra Blanca Hauser, una reconocidísima maestra y soprano chilena. tuve esa suerte de estudiar canto, pero realmente fui bendecida con la voz que tengo.
¿Cómo funciona, incluso hasta ahora, el espacio de los locutores profesionales? No se habla mucho de las escuelas de formación, de los espacios que hay. ¿Cómo se convierte un ecuatoriano aficionado a la radio en locutor profesional?
Bueno, hay diversos caminos. El más fácil es llegar a una radio y proponer algo que sea comercial. Tengas la voz que tengas, tengas la formación que tengas, puedes ser periodista, puedes ser ingeniero, matemático, qué sé yo. Pero si propones algo comercial, pues tú tienes un espacio en una radio, porque lo que les interesa es vender el programa. En la generalidad de los medios hablemos, ¿no?
Y si lo pagas o si lo tienes financiado, ¿no?
O también si,
¿no?
Si llevas buenos auspicios. Ajá, de eso se trata,
claro.
De vender. No creo yo que existe muchísimo interés en las personas en formarse como locutores. No lo existe. Porque las radios no privilegian esto, desgraciadamente. Sería lo fundamental, lo idóneo, que las radios escogieran el personal de acuerdo a la trayectoria de la persona que va a ocupar ese puesto, que va a estar delante de sus micrófonos, siendo la voz, el rostro también de la radio. Pero no, desgraciadamente no existe ese interés. Ni por parte de las personas que van a hacer radio, ni por parte de las personas que tienen las radios y van a contratarlos. Sin embargo, habemos algunos que, sí hemos tratado de formarnos de alguna manera.
¿Existe todavía la escuela de formación de la Asociación de Radiodifusores?
Por supuesto, está en AER, es el Instituto Ecuatoriano de Radio y Televisión, que continúa formando locutores y también operadores de radio.
Eso es importantísimo, porque no te lo tengo que decir, pero en el debate de ley de comunicación, por ejemplo, no hemos tenido la suerte de poder tener la posición de la gente que se está formando ahí. Por ejemplo, es muy importante en términos de profesionalización este aporte que da el Instituto Superior para justamente tener gente formada con ciertas capacidades que algunos los tienen de manera innata como tú, pero los demás tenemos que adquirirlos a partir de la formación.
No, y yo sí les invito, porque no solamente aprenderán formatos de radio, aprenderán locución, aprenderán a manejar esos equipos que permiten que la magia de la radio llegue a los sitios más alejados del planeta, pues. Lugares insospechados.
Sandra, ¿cuáles son desde tu perspectiva, siguiendo la línea de lo que nos vienes contando, cuáles son desde tus perspectivas los grandes factores que generan esta brecha, para hacer un juego de palabras, entre la formación y la información, o aquello que se ofrece a través de la radio como medio masivo? Es decir, más allá de la presión de la lógica mercantil como condicionamiento estructural, que es lo que en parte acabas de señalar, ¿cuáles son otros condicionamientos que hacen que estas brechas existan, y no solo existan, sino se profundicen con el paso del tiempo?
Yo creo que la falta de interés, no sé, de pronto en las instancias educacionales, porque debería existir una política de formación con respecto a los locutores, a los periodistas, a quienes van a estar informando y formando a las personas, porque de eso se trata la radio, no solamente de informar, sino de formar, de entretener, de entregar valores.
Pero ahora, ¿te parece que todo lo que se aprende, digamos, en los distintos espacios formativos para ser un comunicador, un radialista o un locutor, digamos, después, en qué porcentaje se utiliza? ¿Eso no se utiliza? ¿Es rechazado por el mercado? ¿Para sobrevivir en el medio uno tiene que hacer de cuenta que nunca estudió tal o cual cosa? ¿Qué te parece que pasa ahí en términos de dinámica?
Bueno, yo te voy a comentar la primera experiencia que yo tuve al llegar a una cabina de radio. Pues siempre teníamos un maestro, Wilson Robalino, lector de noticias en Radio Tarqui, de larga trayectoria. Era mi maestro de locución. Y él siempre con su locución elegante, pues teníamos esa formación. Y cuando yo fui a mi práctica en Radio Quito, lo primero que me señalaron fue una cabina pequeña, un micrófono, y me entregaron el diario Últimas Noticias. Pase a leer los titulares. Eso era lo primero que yo tenía que hacer. Entonces, iba leyendo los titulares y me encontré con algunas cosas que yo no las podía decir. No las podía
claro,
decir,
los
por
titulares
ejemplo.
De Últimas Noticias, claro.
Sí. Entonces, de pronto, por ahí decía, murió frito el man. y yo no lo leí así, pues. Yo dije, un hombre murió electrocutado en tal sitio, ¿no? Terminé, estos fueron los titulares de Últimas Noticias, salí de la cabina y me quedó mirando el jefe de producción y me dijo, ¿por qué no lo leyó como estaba? Le digo, porque no me parecía. Me dijo, no, tienes que leerlo tal cual está. Entonces, yo me encontré allí con una gran paradoja, porque yo no me expresaría en esos términos, por ejemplo. Sin embargo, esa es la prensa que se vende y que se consume.
Por un lado eso, y también ciertas exigencias del propio medio, ¿no es cierto? Aprovechando la pregunta de Rocío, quería preguntarte un poco, bueno, ¿cómo fue este tránsito entre el estar en el programa informativo, leyendo los titulares o leyendo las noticias, digamos, y abrirte camino para ponerte a trabajar en lo que tú querías trabajar? Un programa de música, un programa de cierta música con una propuesta musical que ahora está bien definida, una propuesta que ha ido por distintas radios y que tiene una identidad propia.
Bien, fue harto difícil. Fue harto difícil porque Radio Quito tenía su parrilla establecida. Yo había pedido el espacio, pero no llegaba. Hasta que efectuó una evaluación de todos los programas de la radio y la evaluadora pues me consultó, me dijo, mira, ¿tú has pensado en hacer un programa de radio? Digo, que sí lo he pensado, pero por supuesto. Preséntame un proyecto, me pidió. Y lo presenté y fue aceptado. Fue así de sencillo. El momento en que llegó una reestructuración, se hizo un estudio de programación y me lo preguntaron. Y fue así de sencillo. Entonces yo empecé con mi sueño, un sueño que yo había abrigado desde que tenía prácticamente 12 años de edad. Y regresaba en el mes de octubre al colegio y había un corro de muchachas de quinto o sexto curso alrededor de un maestro. A mí me extrañaba mucho porque en los recreos lo que uno más quiere es alejarse de los maestros antes que acercarse, ¿no? Y decía, ¿por qué estas muchachas están ahí? Yo me acerqué y el maestro hablaba de lo que había ocurrido en Chile en el mes de septiembre, año 1973. Había muerto asesinado Víctor Jara y con él muchísimas personas. Y le preguntaba a una de las niñas, él le decía, pero profe, ¿por qué lo mataron? Porque cantaba lo que otros no querían escuchar. Cantaba lo que otros no querían que se supiese. Víctor Jara desde entonces fue un nombre que quedó resonando en mi cabeza y empecé a preguntar, a comprar discos pequeñitos con mis ahorros, porque esa música no era del gusto de mis padres, vaya. Entonces tenía que buscar el dinero para comprar. Allí poco a poco fui conociendo a Violeta Parra, a los Quilapayún, Inti Illimani, Mercedes Sosa, que abrió un espectro gigantesco en lo que es la música latinoamericana. Y entré en shock cuando conocí al primer grupo que llegó con música latinoamericana en Ecuador, que fue el grupo Hatari. Luego conocí a Pueblo Nuevo. Y yo decía, pues, esta música tiene... ¿Por qué no está en las radios? ¿Por qué esta música no tiene su espacio? Si yo tuviese un programa de radio, pues la pondría todo el tiempo. Y cuando se me dio la oportunidad, lo hice. Y con muy buenos resultados, gracias a Dios ha sido o fue el programa en ese momento muy bien aceptado allí en Radio Quito, nació como Canto Latinoamericano. Estuvo nada más 6 meses al aire en el año 2008 porque empecé en a fines de marzo y ya en agosto fui llamada a colaborar en Radio Pública de Ecuador. La primera condición fue que yo siguiera al aire con este programa, que cambió su nombre, pero continuó con el mismo concepto acá en Radio Pública de Ecuador.
Sandra, tu programa actualmente se llama Canciones Imprescindibles. Uh-huh. Sabes que hay una frase de Joan Manuel Serrat que a mí desde pequeña me gusta mucho, que dice que la radio es un telón cerrado a los ojos de ver, pero no a los de sentir. Y en ese sentido, digamos, en la onda de sentir, ¿qué es aquello que tú buscas que las audiencias o tu público actualmente en Radio Pública sienta a través de estas canciones? Aquellas que para ti son las imprescindibles, las que no podemos dejar de escuchar.
Yo lo primero que busco es que aquella persona que me está escuchando del otro lado, de su computador, de su estéreo, busque su canción imprescindible. Porque en algunas tribus de América se dice que uno no es individuo mientras no tenga una melodía que le acompañe, mientras no tenga su propia canción. Y hay canciones de distintos tipos que nos pueden acompañar en el camino. Podemos tener en nuestras distintas etapas de la vida una canción imprescindible que nos acompañe. Y estas son nuestras banderas, porque cuando estamos enamorados tenemos una bandera, una canción que es nuestra bandera. Y cuando llega el momento de denunciar una injusticia, de luchar para cambiar las cosas, también tenemos banderas. Los cantores son cronistas, son aquellos que las tejen también, porque nos cuentan la historia de los pueblos. Momentos de dolor, de alegría quedan plasmados ahí en las canciones, y de esas canciones podemos apropiarnos, porque una canción no es mientras no sale de la boca del cantor y llega a otros que la acogen y la levantan también como bandera.
Estamos con Sandra Martínez. Ella es la creadora de un formato radiofónico que incluye música de nacional, música latinoamericana, trova, poesía. Y le queremos preguntar cuál es su posición respecto al tema de la inclusión de cuotas de producción nacional en la radio ecuatoriana que está siendo impulsada en el proyecto de ley de comunicación. Se escucha muchísimo que esto puede llegar a ser perjudicial, que esto atenta contra las libertades, que a lo mejor la calidad que buscamos en la radio no se enriquece a partir de incorporar cierta música. ¿Cuál es tu posición?
Quienes no encuentran calidad en el producto nacional es porque no saben escuchar. Tenemos excelentes representantes en lo que tiene que ver con la música, con la poesía, con las letras, en todos sus aspectos. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con la Red Ecuatoriana de Trovadores, que es un movimiento nuevo aquí en el país. Y ellos cuidan muchísimo de cantar y de contar, pero con estética, con poesía, bellamente. Yo le sugeriría a quienes dicen que en Ecuador no existe talento, que si incluimos el producto nacional se puede echar a perder una programación, les invito a abrirse, a escuchar. Para eso tenemos jóvenes, tenemos músicos que actualmente se están formando. Los músicos nuevos ecuatorianos no son músicos improvisados, no que cantan porque les gusta cantar y porque en las fiestas les dicen que cantan lindo, no. Son músicos que están estudiando y que se están formando y están entregando excelentes productos. De modo que Canciones Imprescindibles en Radio Pública de Ecuador siempre tiene un espacio privilegiado para el producto ecuatoriano.
¿Cuál es tu canción imprescindible, Sandra? Ahora, hay etapas en la vida, pero ¿cuál es tu canción imprescindible ahora?
Mi canción imprescindible ahora es El Hierro y el Azúcar. Es un tema que lo conocí en las voces del grupo Cantoral, un grupo vocal argentino.
¿Y por qué? ¿Qué tiene?
Porque tiene lo que tiene la vida, el hierro y el azúcar, la fortaleza y la dulzura que todos debemos llevar en las manos, en la una la fuerza, en la otra la ternura, y así revelar la estatura que tenemos cuando vamos del brazo de los demás.
Mi camino, mi tiempo, mi consigna, el sitio en donde vivo y donde estoy, mis papeles escritos, mi alegría, todo lo que tengo te lo doy. Mi poco de jardín, mi sangre viva, y mi pared caliente bajo el sol.
Bajo el sol.
La fiesta de la fiesta de los días.
Todo lo que tengo te lo doy. La reja del amor, la cárcel mía, el golpe de mi pecho frente a vos,
y el trabajo que moja mi camisa.
Todo lo que tengo te lo doy.
Y también la tristeza de mi silla, el insomnio hablado con mi Dios, y mis banderas que levantan brisa.
Todo lo que tengo te lo doy. El hierro y el azúcar de la vida, lo que soy entre todos cuando voy.
Y todo lo que amo y no me olvida, si me querés, es tuyo y te lo doy.
Recordamos a nuestros oyentes del Ecuador y de otros países latinoamericanos y del mundo que nos pueden seguir en Twitter, arroba Flaxo Radio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, y pueden escribirnos para darnos su parecer, escribirnos para sugerirnos qué podemos hacer, pedir más tiempo para charlar con Sandra Martínez, por ejemplo, al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Están todos invitados a interactuar con nosotros. Estamos con Sandra Martínez, con Rocío Orlando, charlando de radio.
Sandra, ¿cómo fue concretamente el proceso de pensar este formato que mezcla, que combina poesía con música ecuatoriana y latinoamericana?
Las raíces musicales de todos los países tienen mucho que mostrar, y la poesía y la música no están tan lejos. Entonces, esto de mezclar la música latinoamericana con la poesía latinoamericana no me sonaba para nada extraño. Me sonaba más bien enriquecedor, porque de paso muchos de los poetas latinoamericanos han sido puestos en los pentagramas por grandes compositores. No me pareció nada extraño, nada descabellado, al contrario, es el fluir de un río, el fluir de un río en el que todos podemos navegar.
Sandra, cuéntanos cómo es tu programa, o sea, cómo organizas tus segmentos, tienes llamadas al aire, la gente, cómo se puede comunicar contigo, digamos.
Bien, tenemos muchos puertos de diálogo, tenemos la maravilla de la tecnología que es la Internet. Eso es básico, porque es increíble los lugares del mundo a los que podemos llegar. Podemos cruzar los océanos en un abrir y cerrar de ojos y estar en Europa, estar en países tan lejanos como Japón, donde también nos escuchan quienes han migrado del país. Radio Pública está allí presente a través de www.radiopublica.es, que es nuestro portal institucional. También otro medio de comunicación importantísimo, una herramienta maravillosa de trabajo que tenemos, son las redes sociales, Twitter y Facebook. Allí hemos contactado a muchísimos oyentes de varios países y de distintas regiones del país. Radio Pública tiene frecuencias en todas las provincias de Ecuador y llegamos hacia allá también. Procuramos también mostrar el arte que se está haciendo a nivel latinoamericano, música andina, trova, en diferentes provincias con nuestra hoguera viajera, porque en Canciones Imprescindibles, para empezar el programa, encendemos una hoguera. Nos reunimos allí en torno al fuego y empezamos a escuchar. Y esta hoguera va viajando. Estuvimos hace poquito en Riobamba escuchando la música de allí. Estaremos la próxima semana en Cotopaxi. Luego iremos a Otavalo también a escuchar. Hay cada vez más voces que surgen en diversas provincias y dicen, aquí estamos, lleguen por favor, y nosotros hasta allá iremos.
Ustedes van. ¿Ustedes van a grabar programa?
No, salimos en vivo.
Salimos en vivo.
Vamos con nuestro equipo técnico, buscamos una sede y allí se hace el programa.
Bueno, esta es una suerte que no tenemos todavía. Flaxo Radio todavía no tiene producción en vivo. Queremos avanzar hacia allí y bueno, vamos a seguir los buenos ejemplos.
Sandra, contanos en particular cómo es el vínculo entre Sandra, entre Canciones Imprescindibles y entre la radio pública, en tanto medio joven, digamos, que tiene 4 años de camino, digamos, que está haciendo camino al andar, que está en pañales, pero no por eso deja de caminar bastante rápido. Y lo digo en el sentido de cómo un programa de estas características se conecta con una radio, digamos, de servicio público, ¿no? Que intenta construir una agenda ciudadana distinta, en principio, esto es discutible, pero en principio de la agenda típica o tradicional de las radios comerciales en el Ecuador. Lo digo porque Flaxo Radio tiene oyentes también en otros países de América Latina, por ejemplo en Paraguay, y para nuestros amigos oyentes, que digo que a lo mejor no están al tanto de que Radio Pública es un proyecto relativamente joven, entonces, ¿cuáles son las conexiones en este sentido?
Pues yo presenté el proyecto a Radio Pública cuando pasé a trabajar acá. Fue una de las condiciones tener mi programa al aire cuando pasé a trabajar acá en Radio Pública. Y fue muy bien aceptado porque es un espacio muy incluyente, de eso se trata. Y hasta Radio Pública pueden ir los artistas, al menos en el target que maneja Canciones Imprescindibles, nunca decimos no. Siempre podrán los artistas ir y mostrar su trabajo. Y en ese sentido estamos muy concatenados con la política de la radio, que es sobre todo incluyente. Allí toda la ciudadanía puede llegar, participar, mostrar, decir.
¿Qué es lo que tiene que hacer desde esa misma perspectiva un medio público a diferencia de un medio privado? Tú has transitado ambos espacios. Dice, bueno, ¿qué es lo que hay en el uno que no hay en el otro, digamos? Porque esto de mirar como antagonismo los medios públicos y los medios privados no es productivo, no es fructífero para las audiencias. ¿Qué potencialidad encuentras en uno y en otro medio?
La potencialidad que encuentro en un medio público es precisamente que se puede abordar temas que no se lo podría abordar en un medio que vende. El medio que vende cuida mucho los contenidos en razón de que puedan llegar a cada vez más audiencia y obtener réditos por ello. Un medio público cuida sus contenidos en el sentido de que puedan llegar a más audiencia y sea cada vez más participativo, que la ciudadanía pueda llegar y participar. Eso es lo básico. Esa es la única diferencia, le encontraría yo.
Tú eres mujer de radio, pero ¿no te ha tentado alguna vez la televisión?
Pues sí me lo han preguntado. Fíjate que no me ha tentado la televisión. La radio tiene su magia específica. Y realmente no me veo ante una pantalla. Me siento más cómoda en una cabina de radio.
¿Y tu familia? ¿Cómo ve tu trayectoria radiofónica?
Bueno, mi familia la ha acompañado con mucha paciencia porque mis horarios han sido nocturnos y por ello me he perdido muchísimas cosas con la familia, pero han compartido esta belleza de mi trabajo y estoy muy agradecida por ese apoyo con mi esposo, con mis hijas.
Sandra, ¿hacia dónde pensás o tenés ganas de que evolucione Canciones Imprescindibles?
Yo quisiera que este programa primero tenga una larga vida. Y como alguna vez me dijo Vicente Feliú, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, a quien tengo el gusto de conocer y tener su amistad, y estuvo junto a la hoguera de Canciones Imprescindibles, ojalá, me decía, que podamos poner aquí un papel carbón y esto se pueda retransmitir a todos los lugares del planeta. Y en eso estamos. Por el momento tenemos a tres radios en internet en Costa Rica que retransmiten el horario del programa: Estereofilia Radio, Radio Monteverde y Radio Morava, también una radio comunitaria en Venezuela, en Barquisimeto, estado de Lara, 95.3, Tamunangue Libre, se encadena con nosotros y esperamos llegar a ser una gran unión radial americana. En realidad compartimos contenidos, ellos nos aportan también con segmentos para el programa Canciones Imprescindibles y así crecemos y nos damos la mano.
Por esto de la familia, ¿cómo es ser mujer y estar en un medio radiofónico en donde las voces que se utilizan como complemento son siempre la de las mujeres y las voces principales son voces masculinas, digamos? ¿Cómo es esto de aventarse solita y sola?
Pues te diré que las cosas han cambiado.
No me digas.
Pues han cambiado muchísimo. De lo que yo he podido escuchar la radio durante toda la vida, pues sí recuerdo que básicamente en los informativos las voces eran masculinas. Los programas estaban conducidos por hombres, pero la mujer ha tenido la inteligencia y la sensibilidad para ganarse los espacios de la radio. Y aquí estamos, con muchísimo gusto en esta barca, y estás tú, Isabel, y tú, Rocío, y quienes nos escuchan pueden dar fe que la mujer es un puntal importante de la radio ahora.
Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que como mujer tuviste que enfrentar en el medio radiofónico, digamos? Eso iba un poquito la cuestión.
Desafíos. Pues realmente yo creo que antes que mi persona llegara a la radio, hubo otras mujeres que ya abrieron el camino. Para mí no fue tan difícil. Hubo otras mujeres que estuvieron ya en las lides y quizá ellas tuvieron que pelear más que nosotras, ¿no? Abrirse espacio, pero realmente yo desafíos grandes no los he percibido. He sido bien recibida por los compañeros masculinos.
Cierta producción, cierta prensa, cierto espacio de televisión, nos dicen siempre que lo que ponen en el aire es lo que la gente pide. No sabemos cómo se hace bien para identificar esa sensibilidad de la gente para ofrecerle lo que pide. Yo tengo la sospecha de que a lo mejor esto más tiene que ver con la pauta publicitaria y con el rating que con la demanda de la población, digamos. ¿Cómo se hace para instalar una propuesta que no está comercialmente sustentada, pero que evidentemente tiene que tener, y de hecho tiene, muchos espacios de sustentación en la sociedad?
Te diré que lo que la gente pide es un buen porcentaje al que tienes que poner atención. Pero cuando preparas un programa de radio, tienes que construir un banquete. Un banquete que no pueda ser rechazado por el oyente. Tienes que construirlo con el mejor gusto, tienes que poner variedad y tienes que incluir lo que a la mayoría de la gente le gustaría escuchar, pero con elegancia, con buen gusto, con buen criterio. También poniendo en el transcurso atención a lo que la gente pide.
¿Y eso cómo se hace para saber? Digo, porque normalmente no existe un canal de ida y vuelta. Ahora la tecnología nos ayuda, pero ¿hay demandas concretas de tu público de poner cierta música? ¿O, digamos, tú eres exponente de un gusto que ya está instalado?
Mira, siempre hay por ventaja lo nuevo. Entonces tú propones. Y los canales de diálogo nos permiten conocer qué es lo que la gente prefiere. Te lo dicen. Yo quisiera escuchar un cantor X de un país X. Y pues si no lo tienes, tienes que buscarlo. Y de pronto te puedes encontrar con un universo que tú no sospechabas y que es maravilloso. De esa manera la gente también aporta, el oyente también te aporta para el programa. Es importante esto de la comunicación y tener en cuenta siempre lo que te piden, porque si tú no haces un esfuerzo, a lo mejor te estás cerrando muchas puertas. Cuando a veces alguien pide que tú no algo que tú no conoces o con lo que no has tenido contacto, el consejo que yo les daría a los amigos que hacen radio es no cerrarse esa puerta, investigar, buscar hasta encontrar. Puede haber allí un baúl con un tesoro.
Sandra, y desde esta perspectiva, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿Te parece que hay una suerte de revalorización? No diría vuelta porque nunca se fue, pero sí revalorización, por ejemplo, de la trova latinoamericana.
Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo que cuando comencé con el programa, estábamos en el boom de la bolivianización de la música latinoamericana. los jarcas dieron un paso importante y surgieron muchísimos grupos que copiaban su estilo. Y al haber toda esta oferta, la demanda era esa, ¿no? Ese tipo de música. Pero ha cambiado este espectro de la música latinoamericana. Y si tú sabes incluir en tu programa lo nuevo, pues quienes escuchan sabrán apreciarlo también y luego te lo pedirán. Sí, hay algunos programas, yo lo escucho a veces con mucha pena que no han pasado de este aspecto de la bolivianización de la música. Y la música latinoamericana no es solamente eso. La música ecuatoriana no es solamente eso. Tenemos mucha riqueza que mostrar.
Ahora, Sandra, respecto de la música latinoamericana, ¿no es cierto? Que habría que definir, evidentemente, en qué pensamos cuando decimos música latinoamericana. Te lo pregunto porque en este momento yo estoy pensando, por ejemplo, en la tecnocumbia, ¿sí? Que es un fenómeno que desde mi perspectiva es muy interesante, digamos, porque representa una suerte de condensación de valores y modos de estar en el mundo de cierto sector popular que al mismo tiempo se conecta fuerte con la idea de lo masivo y de lo tecnológico y lo translocal, digámoslo así, y estoy pensando, por ejemplo, en el Delfín Quispe y en la Tigresa del Oriente, ¿no? Digo, fenómenos que desde cierto sector entendido de la cultura, entre comillas, ¿no es cierto?, entre comillas, aclaro, es visto, ¿no es cierto?, y es catalogado como una suerte de pseudo-música, ¿no es cierto?, que no estaría a la altura de la verdadera música, también entre comillas. Entonces, ¿qué opinión te merece esto? Y bueno, y si esto puede ser considerado, ¿cómo?, ¿desde qué perspectiva?
Básicamente desde el respeto. El respeto. Yo respeto mucho todas estas corrientes musicales. No son de mi gusto, pero las respeto mucho. Lo hermoso es encontrarme con que a la gente a la que le gusta Delfín Quispe le encanta Mercedes Sosa. O le gusta la música de Fabián Jarrín. Entonces yo no tengo ningún problema con aquello. Delfín Quispe no está en el target que yo manejo. A pesar de estar dentro de la música latinoamericana, no está en el target que yo manejo, pero mucha gente a la que le gusta Delfín Quispe, pues está pegada de mi programa. Te cuento una anécdota. Máximo Escaleras no está en el target de la música que yo manejo. Y una noche esperábamos a un artista X que no pudo ir de una empresa que representa artistas. No pudo ir el artista que debía ir a entrevista al programa y pues apareció el señor Máximo Escaleras con sus ojos verdes grandes y su don de gentes y dijo, pues no puedo venir, pero aquí estoy yo, he venido al programa. Mis oyentes lo disfrutaron como nunca y llamaban y pedían los temas de Máximo Escaleras. No, definitivamente no me hago problema por aquello. Yo acepto todas estas corrientes, que si me toca enfrentarlas y recibirlas, pues las recibí y las recibiré en su momento como las he recibido y siempre pendiente de que los oyentes están también expuestos a todas estas corrientes y gustan también de ellas.
¿Qué modificaciones le harías a la propuesta tuya de canciones imprescindibles ahora, mirando esta cuestión de la tecnología, mirando cómo cambian los públicos y recogiendo esto que tú mismo dices, o sea, poder abrirte a otras maneras de hacer y de sentir la música?
Siempre estamos cambiando, siempre estamos mostrando cosas nuevas, de eso se trata, de crecer, de no cerrarse puertas, lo repito. Y los artistas que han llegado hasta Canciones Imprescindibles lo pueden decir. Siempre su propuesta es mostrada al público. Siempre es mostrada al público. Y si se queda, si a la gente le gusta, se queda. Se queda aunque no esté tan dentro de nuestra línea, pues se queda. Han llegado muchachos que hacen un poco de hip hop, que quizá tienen poco más que ver con el rock, por ejemplo. Pero han estado también en nuestra propuesta musical. A nadie se le dice que no. Se muestra el trabajo. Quienes deciden son los oyentes.
Súper interesante. Vamos a decirles a los oyentes que nos pueden seguir en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Es muy interesante lo que has dicho de la producción local, ¿no es cierto? Que te conectas con la producción local. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido con la hoguera itinerante esta que va por las distintas provincias, mirando la producción musical, conectándote con el artista de la ciudad pequeña, mirando un poquito qué se produce en el Ecuador?
Las sorpresas están a cada paso, porque generalmente nos hemos contactado con grupos, con artistas que ni siquiera sabíamos que existían. Y ellos nos dicen, nunca hemos tenido la oportunidad de estar en una radio. Muchas gracias por llegar. No, muchas gracias a ellos por tener la generosidad de confiarnos su música, por tener la generosidad de subir a ese escenario imaginario que nosotros les ofrecemos para mostrar su arte. Siempre, siempre la música nos trae sorpresas, siempre la producción ecuatoriana nos trae sorpresas.
No digas que me amas, sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Un marinero es el corazón, se va. Sentir que que estás conmigo. Este mundo es una farsa. Yo ya nada nos separa.
Una cosa que se dice mucho, puede ser medio incómodo hacer esta consulta, pero ¿cuál es el vínculo de Canciones Imprescindibles y de su productora general con las empresas que representan artistas y con la producción, con las empresas disqueras, con las empresas publicitarias? Lo digo porque se ha hablado mucho de que en la radio ecuatoriana se maneja mucho el tema de influencias y de para colocar ciertos temas. Uno sabe que lo que más se va a vender es lo que más se escucha, digamos, ¿no? Un tema musical puede instalarse en el oído, en la memoria de la gente a partir de ser reiterado muchas veces. Eso a veces cuesta dinero. Eso a veces trae un trabajito de lobbying. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Qué es lo que has visto tú ahí?
Bien, los artistas sí han llegado en algunas ocasiones y nos han confiado que en algunas radios pues tienen que pagar para que su tema sea escuchado periódicamente. Y yo he insistido, dígalo compañero, ha sonado su música aquí, pero dígalo, completamente gratis. Nunca nadie podrá decir que la productora general del programa Canciones Imprescindibles aceptó dinero o aceptó obsequios o algún tipo de beneficios a cambio de colocar el disco de un artista al aire. Nunca, jamás. Pueden tener y pueden llegar con esa confianza.
Esto es importante decirlo porque para diferenciar los espacios, ¿no? Estamos hablando de un medio público y estamos hablando también de una lógica comercial que se ha instalado, no solamente en la producción musical, sino en la difusión, ¿no es cierto? Las posibilidades, como decías hace un ratito, Sandra, de acceder al espacio radiofónico no están igualmente repartidas en la sociedad. Hay condicionantes de distinto tipo, geográficos, económicos, de género. Entonces, justamente es importante decir cuál es la característica de la producción que lleva adelante Sandra Martínez con su propuesta de Canciones Imprescindibles para diferenciarla de otros espacios en donde sí, justamente, la lógica comercial es la que prima.
Pues el público decide de esta manera. Nosotros hemos organizado un certamen, se podría llamar, que es la canción imprescindible del año. Tenemos varios estrenos durante el año y en lo que va de octubre de un año hasta agosto de otro año, todos los discos que se han estrenado, pues la gente puede nominar a las canciones que considera podrían ser las imprescindibles de ese año. Y nosotros sometemos esto a votación a través de la internet, que es un medio maravilloso. Sometemos esto a votación. Estuvimos el año pasado con dos categorías, trova y ritmos tradicionales. Las vamos a ampliar este año porque también hay gente del extranjero que está mandando su material, así que tendremos que hacer cuatro categorías, tanto en trova como en ritmos tradicionales, nacionales y extranjeros. Y la gente es la que decide cuál es la canción imprescindible del año y esas son las canciones que más van sonando.
Sandra, cuando tú dices la gente decide, ¿en quién estás pensando? ¿Quién es la gente que escucha Canciones Imprescindibles de modo fijo y o predominante?
Te sorprenderías. porque sabemos que nos escuchan todas las noches, por ejemplo, en el hospital de Sumbawa, donde los médicos, las enfermeras que empiezan el turno, están pendientes de la hoguera de canciones imprescindibles, e incluso los pacientes ya piden, por favor, pongan la radio pública, pongan la radio pública. Llegamos a los hospitales, llegamos a gente que está en restaurantes, tenemos madres de familia que están preparando los alimentos para el día siguiente y nos están escuchando. Tenemos gente que va por las carreteras escuchándonos, nos escuchan en los taxis, nos escuchan. Tenemos un oyente que es taxista en la ciudad de Nueva York y nos lleva con él allí en la Gran Manzana, fíjate. Sí, tenemos una fábrica de chocolates, allí la gente empieza su turno también en la noche y están siempre con nosotros, reportan su sintonía. Es una alegría saber que llegamos a los hogares, a los sitios de trabajo, estamos en las carreteras. Esa pues es la magia de la radio. Y tenemos reportes incluso de los guardias de instituciones que ya empiezan su turno de velada y están allí y nos llaman, nos envían un mensajito por su celular. Estamos aquí en la garita escuchándolos. Es una maravilla, pues.
Porque para nuestros amigos radioescuchas de gente de radio, lo que no hemos dicho, a pesar de que llevamos casi 40 minutos de una agradable conversación, es el horario en el cual podemos escuchar canciones imprescindibles.
Estamos de 20 a 21 horas para lo que gusten mandar, amigos. 100.9 en Pichincha.
¡Qué maravilla! Radio Pública del Ecuador, con esta propuesta interesantísima. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia de Sandra Martínez, las anécdotas que nos ha contado y sobre todo el entusiasmo y la pasión que ella nos ha traído, que viene de su experiencia, que viene de su propuesta radiofónica, que es muy particular y que, como ella misma dice, ha sido y es recogida por públicos de distinto origen social, de distinta actividad, y que a los que ella llama para que escojan anualmente las canciones imprescindibles del año. ¿Te acuerdas, para terminar este programa, cuáles fueron las del año 2011?
Por supuesto, en 2011 Hugo Hidrobo se llevó la canción imprescindible 2011 con Cruces en noviembre, un tema escrito para los obreros que cayeron en la masacre allí en el Guayas, en la Ría, en el 15 de noviembre de 1922, un tema hermosísimo. Y en cuanto a ritmos tradicionales, el grupo Cantares del Viento ganó con un sanjuanito, Sumac Guarmisita, Mujer Bonita.
No, muchísimas gracias por estar aquí, Sandra. Sabes que tienes abiertas las puertas de Gente de Radio y de Flaxo Radio para estar con nosotros cuando quieras compartir lo que quieras compartir desde tus canciones imprescindibles y de otras propuestas radiofónicas. Muchísimas gracias.
Isabel Rocío, ha sido muy agradable compartir esta hoguera con ustedes. Amigos, gracias por estar ahí.
Tiene miedo de andar sola, quiere estar en los brazos del trabajador. Por el agua serena va, lleva luto en su estela, noviembre. Mundo realito, un mapa, mi jornal, pero me adeudan seis, ¿qué voy a hacer? Como que pa' mí es igual hoy que ayer. ¿Dónde estás, flores de alegría? ¿Quién
que tuve que perderte así.